Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, venimos delante de ti una vez más, Señor, pidiendo, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, sabiendo que en esos momentos de la tribulación y la persecución, Señor, muchas veces nos alejamos de ti, Señor, de una manera que queremos solucionar nuestra situación o nuestra persecución, Señor. Y Padre, es precisamente la manera que tú nos estás refinando, que tú nos estás acercando más a ti, que simplemente nos estás hablando de una manera tan clara, mi Dios. Señor, te pedimos que en esos momentos que estamos y que sabemos que estamos pasando por una prueba, Señor, o que vamos a pasar por una tribulación, Señor, podamos abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para poderte escuchar, Señor. Y Padre, es lo que te pedimos esta mañana, que puedas, Señor, hablarnos de una manera, Señor, clara, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, y que tú quieres cambiar la manera o nuestras actitudes, Señor, en lo que se refiere a las tribulaciones y las pruebas que tenemos en nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer libro vimos que había persecución y simplemente era una iglesia muy bendecida. Los hermanos estaban creciendo en amor, en la fe. Era un cuerpo de Cristo unido, eran un grupo de personas que había judíos, había griegos, había personas muy influyentes que tal vez no creían mucho en todo lo que estaban aprendiendo, pero era gente rica, pero porque eran morales, se habían unido a esta sinagoga donde Pablo llegó a predicar por 3 días. Hubo una conversión y Dios la usó grande. Timoteo llega y le trae el reporte que es una iglesia bendecida. Pablo les escribe esta carta para apoyarlos, animarlos. Y el propósito era simplemente que se fortalezcan, que estén fortalecidos. Simplemente para que se mantuvieran de la manera como estaban, firmes, en medio de la persecución. Pero después, en esta segunda carta, epístola a los tesalonicenses, en realidad no se sabe si otra vez Timoteo fue, vio cómo estaba la situación, regresó y a Pablo le dio el reporte. No se sabe, pero lo que sí sabe es que fue un poco después que había escrito esta carta a los tesalonicenses y la situación se había puesto peor. Habían estado más perseguidos, la persecución era más fuerte y Pablo aquí, el punto de esta epístola, la segunda carta, son 3 capítulos nada más, pero Dios de alguna manera le pone a Pablo que escriba que la persecución es para refinar al creyente, es para refinarnos. ¿Qué quiere decir refinar? Pues para sacar todo lo fino que hay en nosotros, todo lo mejor que hay en cada uno de nosotros, y todo lo que no sirve, simplemente desecharlo, hacerlo para un lado, y que todo lo bueno salga. Entonces, Dios conoce la situación de cada uno de nosotros. Dios conoce quiénes somos en realidad. Dios sabe con qué características a cada uno nos ha creado. Y es por eso que Él permite ciertas cosas en nuestras vidas para que salgan esas características, la manera que Dios nos ha creado. Porque hay muchas cosas que estorban a cómo es que Dios quiere que caminemos. Porque todos queremos caminar basado a lo que cada uno de ustedes quiere, a lo que yo quiero. Y Dios dice, mijo, si me vas a servir, si me has pedido que te cambie, déjame cambiarte. Entonces, es parte. Entonces, Pablo aquí de alguna manera les está diciendo, y bueno, esa es más o menos la introducción, y es una carta bien corta, yo creo que la vamos a terminar bien rápido, pero es bien profunda. Bien profunda porque aquí les habla de la persecución, de las pruebas. Pero después los últimos, el capítulo, bueno, ya continuando con este capítulo, del versículo 6 en adelante, habla de lo que viene, del futuro, de la esperanza que tenemos. Y entonces es algo bien bueno. Vamos a leer nada más los primeros seis capítulos. Pero aquí en esos primeros seis capítulos, Pablo quiere asegurarle a los creyentes que Dios usa la persecución. Y es parte del caminar de cada creyente. Ustedes han escuchado a otros hermanos que dicen que hermano, que usted tiene que caminar en victoria, que cómo es eso que camina en derrota, cómo es eso que está pasando por una tribulación. ¿Será que le falta fe, hermano? ¿O será que está en pecado, hermano? Arrepiéntase y va a ver que va a vivir en victoria. Y eso lo vemos en la palabra, pero vemos más que vamos a pasar por tribulación. De hecho, todas las epístolas de Pablo hablan de la persecución, porque el Señor lo escogió para eso, para que sufra, para que a través de Pablo nosotros nos demos cuenta cuál va a ser nuestro caminar. Entonces, aquí Pablo simplemente, a través del Espíritu Santo, quiere mostrar que Dios usa la persecución como para sellar a los creyentes. Es una muestra que el creyente es digno de heredar el reino de los cielos. De una manera muy bonita, lo vamos a ver en el versículo 5 y el 4. También Dios usa la persecución para sellar a los incrédulos, para sellarlos y para simplemente para la condena, porque ellos no aceptaron al Señor, porque ellos dijeron que no hay Dios, porque ellos decidieron caminar a su propia manera, no a la manera que Dios nos está enseñando. Y también para corregir falsas ideas del regreso del Señor, porque por ahí andaba una carta que se decía que era de Pablo y estaban enseñando que el Señor ya había regresado. Que el Señor ya había regresado, entonces que lo que Pablo había dicho que no era cierto, que simplemente ya había regresado y que los que se habían quedado estaban pasando por tribulación. Y no, simplemente Pablo quería enseñarles que había que perseverar, permanecer firmes en medio de un mundo pues caído. Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Pablo aquí, recuerden que no está solo, y es exactamente la misma introducción que utiliza para la primera de Tesalonicenses. Estaba con Silvano. Silvano también es conocido como Silas, que era un líder muy respetado de Jerusalén, y él estaba acompañando a Pablo. Timoteo, todos nos recordamos de Timoteo, era mitad gentil, mitad judío, y era un discípulo joven de Pablo. Y esos tres ministros también estaban juntos cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses en la primera epístola, en la primera carta. Entonces, eran un grupo, eran un cuerpo de Cristo, de liderazgo que Dios había usado grandemente, y estaban unidos, se apoyaban unos a otros, continuaban siguiendo y haciendo la obra del Señor. Eran siervos totalmente entregados a la obra. En Hechos capítulo 20, versículo 35, dice, en todos los he enseñado, o sea, en todo les he enseñado, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados, y recordad a las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hablando de liderazgo, de las personas que están al cargo de una obra o de un ministerio. En Romanos capítulo 15, versículo 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Un versículo que la semana pasada lo estuvimos leyendo también, y al final nos damos cuenta de que tenemos que estar ahí cuando las personas a veces no entienden o simplemente están parando por una situación y ellos saben la palabra, conocen la palabra, pero a veces falta que alguien ore por nosotros, compartir una situación para que, hermano, sigue adelante, mira, voy a estar orando por ti, y para que el hermano se sienta que no está solo, en vez de estar, ay, este hermanito otra vez viene con lo mismo, otra vez está diciéndome lo mismo. Y el punto es de no agradarnos a nosotros mismos, estamos sirviendo, somos esclavos de Jesucristo. También en Gálatas 6:2, dice, sobrellevad los unos a los otros las cargas y cumplid así la ley de Cristo. También Pablo siempre en sus epístolas saludaba gracia y paz de Dios. La gracia dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, pues todos sabemos qué quiere decir gracia. Es el favor inmerecido. Y no es nada que podamos hacer para ganar la gracia. Es algo que el Señor nos lo da. Y también es las bendiciones del Señor. Ninguna iglesia fuerte puede tener paz y gracia. Perdón, una iglesia que no sea fuerte no puede tener paz ni gracia. Los siervos, hermanos, habla específicamente de estos tres hermanos, eran entregados, estaban totalmente entregados para servir. En Efesios, hablando de lo que es la gracia, Efesios 2, 8 y 10 dice, porque de gracia, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y gloria a Dios por eso, hermanos. La paz viene de Dios, de nuestro Padre Jesucristo. Y paz, aquí esta palabra está diciendo, paz es estar atado, estar unido, estar entretejido. Es estar seguro, confiado, seguro de ese amor que tenemos, del cuidado de Dios. También significa sentir y saber que Dios va y nos va guiando, nos va sosteniendo, nos va fortaleciendo, nos va llenando de ese espíritu, nos va dando poder a través del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 14, 26 y 27, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él dice, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo. Cuando un hijo de Dios no tiene paz, hermanos, es que nos está haciendo falta meternos más a la palabra, orar más, tener esa comunión con el Señor, porque cuando no tenemos paz, es que vamos caminando, hemos tal vez inclinado un poquito para todas las cosas de este mundo. En el punto donde perdemos el enfoque. Y ahora nos estamos enfocando en todo lo negativo, en todas las cosas que en realidad no tienen importancia. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones donde estamos así atribulados y simplemente si nos ponemos tranquilos y oramos, todo cambia? Todo cambia porque nos hemos alejado un poquito, nos hemos desenchufado. Entonces la paz, dice, les dejo y mi paz les doy. Y no es como el mundo la da, porque el mundo no puede darnos paz. ¿El mundo qué dice que nos va a dar? Nos va a dar tribulación. Las cosas del mundo nos van a traer ataduras y nuestro corazón va a estar turbado, vamos a estar desesperados, vamos a estar con estrés. Y dice, pues, mas no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Parte de cuando no tenemos paz es que tenemos miedo de el qué va a pasar. Ay, ¿cómo voy a hacer esto? Y ahí también nos falta fe. Entonces, es bien importante, hermanos, que nos acordemos que tenemos el Consolador, el Espíritu Santo, que el Señor envió y ahora mora en nosotros. Está en nosotros. Es nosotros, entonces, que decimos, ay, ¿y ahora cómo voy a arreglar esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora yo, y es el problema. Pero cuando de veras decimos, Señor, me rindo, no hay nada que yo pueda hacer y estoy ahorita con tanta tribulación, tanta situación. Si es tu voluntad, que sea tu voluntad. Pero Señor, fortaléceme para poder pasar por esto sabiendo que tú estás conmigo. Porque tú eres mi esperanza. Y es la manera es la manera que podemos soportar. Recuerden también que Dios no nos va a dar más allá de lo que podamos soportar. Y ese es un versículo que siempre yo me recuerdo. Ay, Señor, yo soy bien débil. Yo sé que, ay, Señor, no me des, yo no voy a aguantar eso, Señor. Dame lo que yo soporto. Y esa es una manera incorrecta de orar. Uno le habla al Señor, pero imagínense, uno qué le pide al Señor. Señor, dame, dame, dame. Recuerden, hermanos, que Dios no está interesado en nuestro confort, de sentirnos tranquilos, sentirnos bien, estar bien. O sea, a Dios le interesa más nuestro carácter. Si estamos cambiando, si nos estamos acercando más al carácter de Cristo, si ha habido una transformación en nuestras vidas, si no ha habido cambio en nuestras vidas, entonces hay algo que no está bien, pues, en nuestras vidas. También en Juan capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Porque en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, o sea, tengan fe. Yo he vencido al mundo. Y ese es el punto, hermanos. Tenemos que saber que sí, que vamos a tener aflicción, pero hay que confiar. ¿Confiar en quién? ¿En mí, que yo voy a solucionar mi situación, el problema? No, confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él ha vencido el mundo. También esta iglesia estaba creciendo en fe y en amor. Y es algo que también siempre, hermanos, debemos de estar procurando hacer. ¿Cómo? Pues a través de la palabra, estar en comunión con el Espíritu Santo, con Dios, con los hermanos, de alguna manera donde el mí se vaya muriendo más y que el mí vaya, como dice la palabra, ¿no?, que se va achicando y lo que es de Dios vaya creciendo en mí. Versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Siempre, dice, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, su fe de ustedes, hermanos, va creciendo. Y el amor de todos ustedes, hermanos, abunda para con todos los demás. Quiere decir, ustedes, hermanos, esa fe que estaban fortalecidos sigue creciendo. Y no nomás eso, también el amor de ustedes va abundando, o sea, va creciendo más y más con todos los demás. Ahí donde dice que esa fe va creciendo, no nomás es creciendo, va creciendo de una sobremanera, más allá de lo esperado. Ustedes se han dado cuenta que a veces estamos en una situación y un versículo que de repente se nos viene a la mente y dice: wow, ese fue el Señor. Es el Señor que está dándonos los versículos, porque ya los hemos leído, los hemos escuchado, hemos orado. Y el Espíritu Santo lo trae a memoria y uno dice: wow, gracias, Señor. Y son los momentos donde uno va creciendo, la fe va creciendo. Porque dice: wow, ¿y eso de dónde salió? Estoy hablando con mi hermano y de repente le dije esto y le dije esto. Ya, y ni sé cómo le dije o ni sé qué fue lo que pasó, pero eso fue lo que le dije. Ahí nos damos cuenta que vamos creciendo en la fe. Dios nos va usando de una manera que la gloria es para el Señor. Ahora, en esta iglesia había crecido, tenían mucho amor, mucha fe. Una fe que crece en Jesucristo significa, hermanos, que la persona aprende a confiar y a depender de Dios. Cuando no hemos confiado y no hemos dependido de Dios lo suficiente, es que simplemente nuestra fe no hemos crecido. Estamos todavía tratando de entender, tratando de entregarnos al Señor. Y aquí los hermanos ya habían aprendido a confiar y a depender del Señor. Y parte de una prueba, de una tribulación, de incluso de una persecución, es simplemente para que nosotros nos demos cuenta y para saber confiar y depender de Dios. Cuando uno pierde su trabajo, cuando uno está en una enfermedad, cuando uno se encuentra en una situación donde dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Señor, ¿qué puedo hacer ahora? Ahí es cuando uno debe de aprender a confiar, debe de aprender de cómo depender de Dios. Y es algo que uno dice: ay, pero ¿cómo es posible eso? No puedo explicárselos, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene que pasar por esas situaciones. Estar en un punto donde ya: Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿cómo puedo salir de esto? Bueno, hay que confiar totalmente en Dios, hay que depender totalmente en Dios y no en mí o en mis amistades, mis amigos, incluso los hermanos de la iglesia, ni incluso la iglesia. Es algo bien, bien personal, hermanos, que Dios usa y quiere usar para darnos ese crecimiento espiritual. depender y confiar en que, pues, en la provisión, hermanos, en nuestras necesidades diarias, pagar los biles, estar sanos, que los niños no se enfermen, que tengamos lo suficiente para vivir, como dice en Mateo 3:33. También protección durante las pruebas y las tentaciones de la vida, como dice en 2 Tesalonicenses 2:4. Y ese es el punto, hermanos, de saber confiar y depender en Jesucristo. Cuando vamos creciendo en Jesucristo es cuando nos hemos dado cuenta y aprendemos, o se puede decir también, es cuando nos entregamos totalmente al Señor y estamos dependiendo de Él. Así venimos, Señor, heme aquí, ya, ahora, ¿qué voy a hacer? Pero una vez más, hermanos, el creyente que crece en su fe es un hermano que aprende a depender de Cristo. Ahora, desgraciadamente, muchos creyentes tienen en sus mentes, o se enfocan más bien en el crecimiento personal. Oh, es que tengo que crecer porque quiero tener más confort, quiero tener más cosas, quiero tener lo que el vecino tiene, quiero tener lo que mi amigo tiene. Y entonces crecemos, pero crecemos de otra manera. No crecemos espiritualmente. Nos mantenemos espiritualmente igual, o más bien nos vamos haciendo más chiquitos espiritualmente. Y sí, vamos creciendo tal vez en nuestra cuenta de banco, tal vez en las posiciones que tenemos, tal vez en conocimiento, tal vez me pongo a estudiar cosas, pero me estoy alejando de Dios. Mi fe se va haciendo chiquita. Y eso está ocurriendo en muchas iglesias. Ocurre en muchas iglesias. No estoy diciendo que han perdido la salvación. Lo que sí estoy diciendo es que, desgraciadamente, en vez de crecer en la fe, en ser fortalecidos en la fe, a través de las situaciones, uno quiere arreglar la situación para tener confort. ¿Cuántas veces yo no le oré al Señor? Señor, te pido, Señor, que me saques de esta prueba. Señor, te pido que me des esto. Señor, te pido todo para mí. Y el Señor me está diciendo, mijo, estoy haciendo algo en ti. Estoy cambiando tu carácter. Estoy cambiando la manera que tú quieres ser. Porque como tú quieres ser, así no te puedo usar, hijo. Ahora, no los asusto, no estoy diciendo, ay, no digan, Señor, úsame porque me va a venir una gran tribulación. No, no ocurre con todos. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero yo lo estoy hablando de experiencia, lo que a mí, lo que he pasado. Entonces, simplemente, una vez más, muchos creyentes tienen en su mente es crecer, sí, pero crecer en confort, en sentirse bien, en las posesiones, en las todo lo que es de este mundo, ¿no? Entonces piensan poco en el crecimiento de la fe. Y solo tienen lo suficientemente fe para decir, fui a la iglesia, soy salvo, y leí, hice mi devocional y ahí está, pero la fe se va haciendo chiquita, se va haciendo chiquita, se va haciendo chiquita. Porque ya uno deja de depender de Dios. Ya uno depende de las cosas de este mundo. Y ese es crítico. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Pues porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Cuando alguien busca a alguien es porque está necesitado. Señor, te necesito. Estoy buscando que me saques de esta situación, que me sanes de esto, que me ayudes en esta prueba que estoy pasando. Entonces, ahí es donde la fe comienza a crecer, a crecer. Ahí donde está diciendo abundar el amor unos por otros, ¿de qué está hablando ahí? ¿Es amor fileo, amor agape, amor? ¿Qué tipo de amor? Y aquí hice una lista. Es ese amor, hermanos, que une a las personas como si fueran de una familia y que se ayudan unos a otros. Esto tenían los hermanos en Tesalónica, en esta iglesia que estaba en Tesalónica. Hay una unión que no se puede destruir y más bien se alientan, se ayudan y se fortalecen. Las personas tienen un afecto especial unos por otros y hace que las personas se cuiden y crezcan unas con otras y vivan de una manera en paz. También cuidan el bienestar de los demás y siempre están atentos para consolar, para ayudar, para orar por las personas. Ese es el cuadro de esta iglesia. También es el cuadro de bendición, hermanos. Yo aquí veo ese amor que es un amor que se tienen unos por otros, que nos tenemos unos por otros. Es ese amor que abunda, el amor agape y el amor fileo. Jesús hablando en Juan capítulo 3, versículo 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy. Y recuerden, ya tenemos dos semanas hablando del amor, porque recuerden que el tema de Tesalonicenses es fe, amor y esperanza. Después en los capítulos que vienen vamos a hablar de esa esperanza que tenemos, de los últimos días. Hablando de ese mandamiento nuevo que nos da, ¿cuál es? Pues que se amen unos a otros, como yo les he amado. Que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor unos con otros. También en Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento. ¿Cuál? Pues que se amen unos a otros, como yo los he amado. Romanos 12, 9, el amor que sea sin fingimiento. O sea, que sea verdadero, que no sea nada más por estar, ay hermano, lo amo en Cristo, hermano. No, que sea sin fingimiento. Dice, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. También Primera de Juan 2:10 dice que el que ama a su hermano permanece en la luz. Y si permanece en la luz, pues no va a haber tropiezo en él. ¿Por qué? Pues porque hay luz. Camina donde hay luz, no camina en la oscuridad. Entonces, hermanos, es algo que debemos de siempre acordarnos del amor. Y es algo que es difícil. Es difícil amar a las personas que nos hacen daño. Las personas que sabemos que tienen algo que ver y estamos pasando por una tribulación y por culpa de esta persona. ¿Qué vamos a hacer? ¿A desquitarnos con esta persona? ¿A orar para que del cielo le caiga un rayo? No. Debemos de amarlo. Entonces, es algo difícil. Ay, Señor, dame paciencia con esta persona. Pues parte de la paciencia es bien importante en el caminar de los creyentes. En el versículo 4, vemos los creyentes tienen paciencia en esas pruebas. Versículo 4 dice, tanto que nosotros mismos, dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, está diciendo, nos sentimos muy orgullosos, hermanos, de ustedes. Y les decimos abiertamente a todas las iglesias, de cómo son ustedes, que son pues que tienen paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que ustedes están soportando. O sea, les está diciendo, aunque ustedes, hermanos, han sido perseguidos, están sufriendo, tienen problemas, ustedes todo lo que está pasando lo toman con mucha paciencia. O sea, tienen paciencia y tienen mucha fe. Esa palabra paciencia es estar firme, soportar y perseverar. Los hermanos soportaban y estaban firmes en su fe, en medio de las persecuciones y en medio de las pruebas. Y una vez más, a veces cuando pasamos por pruebas, como que nos tambaleamos, ¿no? Nos ponemos así como que, ay, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora con quién puedo ir? Pero es el punto, ¿no? Que el que cree, todo le es posible. La fe es tan importante, hermanos, en la fe del creyente, que los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. No es que nomás a nosotros se nos olvida de la fe, es los apóstoles caminaron con Jesús, vieron todo lo que Jesús hacía, y ellos decían, Señor, aumenta nuestra fe. Imagínense lo poderoso que es tener fe. En Efesios 6:16 dice, sobre todo, hermanos, dice, tomad el escudo de la fe. O sea, O sea, es lo más importante que deben hacer. ¿Qué? Pues tomen el escudo de la fe. ¿Por qué? Pues porque con ese van a poder apagar ¿qué? Van a apagar los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo, de fuego que vienen del maligno. O sea, si queremos soportar las pruebas, las tentaciones, todo lo que viene en contra de nosotros, es importante tomar el escudo de la fe. La fe es bien importante en el caminar del creyente. ¿Por qué? Pues porque a través de eso vamos a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, del enemigo. También 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Jesús, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, y ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea que somos bienaventurados cuando somos vituperados, o sea, cuando se están burlando, cuando se toman ventaja de nosotros, cuando nos ponen en ridículo, cuando dicen, somos bienaventurados. Cuando habla de tribulaciones, significa a cualquier tipo de prueba o problema. Cualquier tipo de situación, hermanos. Aquí los hermanos estaban pasando por problemas de la vida, problemas que nosotros tenemos. Recuerden que era una sociedad muy influyente. Una sociedad donde había sido una provincia de Roma. Ellos tenían sus propias leyes, tenían sus propios gobernantes y eran independientes, pero era un lugar muy poderoso. Había una, por ahí pasaba el camino ese, la Vía Ignatia, donde la carretera principal donde pasaba, tenían un puerto muy grande. O sea, era una de las grandes ciudades de aquella área que hoy es Grecia. Pero el punto es de que ese tipo de problemas son las tentaciones y problemas que tenemos nosotros aquí en una ciudad grande. ¿Cómo qué? Pues presión social. Ellos allá tenían una presión social con los ricos, con los pobres, con gente influyente, tentaciones de pecar, de hacer cosas que sabían que no deberían de hacer, enfermedades, accidentes, gente que perdía el trabajo, la muerte, todo tipo de pruebas. Igual que nosotros las pasamos. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, hermanos, por tanto, nosotros también teniendo en redentor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo es que podemos correr con paciencia esa carrera? Pues poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. O sea, que es el que comienza, el que comenzó, el que puso en nosotros esa fe y el que la va a terminar. Pero es de nosotros procurar crecer en la fe. Es de nosotros procurar y tratar de que esa fe sea fortalecida, que crezca en nosotros. Y si le decimos al Señor, Señor, aumenta mi fe, el Señor va a permitir ciertas situaciones para que esa fe crezca en nosotros. Y gloria a Dios por eso. Eso nos acerca a Dios, eso nos hace crecer, nos hace cambiar nuestro carácter, la manera de cómo somos, cosas que a Dios no le agradan de nosotros, cosas que pueden ser muy preciosas para nosotros, que son cosas que tenemos en el corazón muy, muy de cada uno de nosotros. Yo diría que cosas que nos gustan, y uno dice, yo no voy a cambiar, así soy, así Dios me hizo. Y uno dice, no sé si Dios te hizo con ese orgullo es parte del pecado original, hay que dejarnos del orgullo. Es que yo así soy, es que yo soy muy claridoso, yo tengo que decir las cosas. Y entonces ahí cada uno de nosotros nos enfrentamos a la verdad. Nos enfrentamos a la palabra y ahí es donde mucha gente no quiere escuchar eso, porque nos duele, nos sentimos mal. Y Dios a veces quiere que nos sintamos mal, que nos sintamos pecadores para ser limpios. Entonces, es algo, hermanos, que no se nos olvide que Dios quiere cambiar esas cosas que a Dios no le agradan y que son cosas que nosotros nos creemos que son muy características mías. Y Dios quiere cambiar eso. Y Dios quiere cambiar eso. Entonces, la manera es poner los ojos en Jesús, porque es el que comenzó la fe y es el que la va a terminar, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió, él sufrió, imagínense, él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que es parte de nuestro caminar la tribulación, hermanos, y la persecución, y el sufrimiento, y las pruebas. En Santiago, capítulo 5, versículo 11, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Los que sufren son bienaventurados. Y ustedes pueden decir, ¿y por qué soy bienaventurado cuando estoy en esta situación? Continuando, dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Recuerdan cuando el pastor Charles estuvo dando el estudio de Job? ¡Qué bendición! Dice, ¿ya habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nosotros ahora ya podemos ver qué es lo que sucede y cómo es que sucede. Y has considerado a Job y vemos cómo ocurre, como se dice, detrás de la escena. Pero Job no sabía nada de eso. Él nomás sabía quién era Dios, en quién había confiado. Y nosotros pasamos por una cosita bien pequeñita y ¡ay! Estamos ahí llorando. Acuérdense lo que le pasó a él. Y el punto es que es tan importante de darnos cuenta que somos bienaventurados cuando estamos sufriendo. Que cuando nos sentimos débiles es cuando estamos más fortalecidos en el Señor. Porque es cuando de veras decimos, Señor, ahora, ¿qué voy a hacer? Ya no sé qué hacer. Dice, ay, gracias, mijo, eso es lo que estaba esperando de ti. Que dijeras eso para que vieras, para que mostrarte mi poder en mí, no en ti. Y cuando estamos luchando, hermanos, contra Dios, que quiere hacer ciertas cosas en nuestras vidas y nosotros le hemos pedido y Él lo quiere hacer y luego nos ponemos y le estorbamos, ponemos una traba porque yo creo que esta es la mejor manera para mi vida y voy y lo hago y estoy estorbando a Dios y me desvío porque esa fue mi decisión y el Señor dice, ok, mijo, y ahí voy para acá y después el Señor me quiere de alguna manera bendecir y hacerme para acá y yo le pongo otra traba y digo, Señor, yo creo que esto y Señor, estoy orando y estoy hablando con hermanos y sí, yo creo que esa es la manera que yo creo que Dios me está llevando, pero es la manera que yo creo que Dios me está llevando. Y al final sigo caminando para acá y me voy desviando. Llega un momento donde ya no sé qué hacer. Señor, me rindo. Y dice Dios, ay, hasta que. Porque tenemos esa propia voluntad que nosotros creemos que sabemos. Ahora, las pruebas son señal que es digno del reino de Dios. Esto es, versículo 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué? Pues toda la tribulación, todo el sufrimiento. ¿Para qué? Pues para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Está diciendo esto, hermanos, simplemente está demostrando que el juicio de Dios es para que ustedes sean dignos de entrar al reino de Dios, por lo cual ahora están sufriendo. ¿Quiere decir que tengo que sufrir para entrar al reino de Dios? No necesariamente. Definitivamente no. Ni tampoco un creyente salvo simplemente porque pasó por una prueba y estuvo firme ahí. No. ¿Es salvo por creer en quién? En Jesucristo. Por creer en Él como su Señor y Salvador y entregar su vida a Él y de veras. Pero parte de entregar su vida a Él es pasar por tribulaciones, porque Dios quiere limpiarnos. ¿Qué pasa cuando estaban chiquitos ustedes y a veces su mamá los bañaban? Yo me acuerdo, los bañaban y les estaban tallando. ¿Se acuerdan? Que los tallaban, ¿no se acuerdan? Los tallaban. Oh, es que yo era bien sucio, yo era bien sequino. Bueno, el punto es que nos tallaban. Y ahí en México había unas piedras. no sé quién, un cierto tipo de piedras. A un tipo de piedras. Entonces, yo me acuerdo que agarraban una piedra y mi mamá me hacía aquí. Ay, dolía eso. Y a veces yo pienso que es la manera que Dios nos está limpiando. Porque algunos de nosotros teníamos costras de mugre, de pecado, de la manera como vivíamos antes. Y el Señor nos está limpiando por la palabra de Dios. O sea, nos está limpiando. Y oímos cosas que nos incomoda, o el corazoncito empieza a hacernos así. Pero es necesario. Es necesario. Estamos por una tribulación, pasando por situaciones. Ay, Señor, hermanos, oren por mí porque no tengo trabajo, Señor. Hermanos, oren por mí porque esto. Y decimos, no dándonos cuenta que Dios está usando eso, no para ser salvos, ya somos salvos, pero para limpiarnos, para usarnos, para que nuestro carácter cambie totalmente y le podamos imitar a Cristo, ser santos, apartarnos de todo lo que en realidad nos ensucia. Entonces Él nos está lavando, nos está tallando, nos está doliendo en esas situaciones. Y les digo, yo me acuerdo y veo esas, a veces voy a la tienda, sí, son blancas, son, y hay diferentes tamaños, hoy ya las hacen hasta de colores, pero duele, duele. Y duele cuando uno está pasando por una tribulación, por una prueba. Pero es tan importante, hermanos. Y no les digo que es fan. No es fan. Pero pueden pasar confiados que Dios va delante de ustedes. Y si ustedes van delante y se quieren adelantar a Dios, no importa. De todos modos, Dios va ahí cuidándolos, protegiéndolos. Protegiéndolos. Y porque Dios está con nosotros. Pero sí, es parte del proceso. Es parte del proceso. En Romanos 5, versículo 1 y 2 dice, justificados pues por la fe. O sea, somos justificados por la fe. Y a través de esa fe tenemos paz para con Dios. Porque recuerden que antes estábamos en enemistad con Dios. O sea, no. Creíamos que, ay, que soy bueno. Ay, Señor, gracias por... Yo soy bueno. Ayudo a la gente. Yo no soy como fulanito, como manganito. Mira cómo trata a sus hijos. Mira todo lo que hace. Mira, yo soy bueno. Y no es así. Todos necesitamos a Jesucristo y todos necesitamos entregarnos a Él totalmente. Totalmente. Entonces, somos justificados por la fe. Y por esa fe podemos tener paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No es a través de una religión, a través de un bautismo, a través de yendo a cierto tipo de iglesia o a una religión o nada más porque me bautizaron cuando estaba chiquito en la iglesia, ya soy parte de esa iglesia. No es así. Somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que no se nos olvide, hermanos. Y hay que darle gracias a Dios por eso. No hay una serie de cosas que tenemos que hacer. No, simplemente es creer. Es creer en Jesucristo. ¿Qué? Pues que Él murió por nosotros. ¿Por qué? Porque era pecador. Éramos pecadores. Estábamos en enemistad. Estábamos alejados de Dios. Y como estábamos alejados de Dios, es como tener un agujerito en nosotros. Que Dios lo quiere llenar. Y Dios lo quiere llenar, pero nosotros lo queremos llenar con otro tipo de cosas. Con drogas, con dinero, con más trabajo, con poder, con mujeres, con todo lo que uno quiera llenar ese vacío, porque todos tenemos ese vacío. Hablen con la gente más rica del mundo y no son felices. Les falta algo, no tienen paz. Uno dice, oh, es que si gano mucho dinero voy a tener paz. No. Oh, es que si ganara $5 más la hora voy a estar bien y voy a tener paz. No. Más bien vamos a tener más tribulación. Porque gano más, quiero comprar más cosas, quiero hacer más cosas y ahora sí voy a tener más aflicción de espíritu. Entonces, pero el punto es de que tenemos que entender que no es porque estamos sufriendo o que debo de sufrir más para poder ganarme y para poder ganarme y estar en el reino de Dios o irme al cielo. No, es por simplemente por creer en Jesucristo y que somos pecadores. y que como soy pecador tengo que arrepentirme, decir: Señor, perdóname, y aceptar que Jesucristo murió por mí, porque ahí deberíamos de estar nosotros. Ahí deberíamos estar nosotros, pero fue que Jesucristo, por medio de Él murió, tomó nuestro lugar, y a través de eso es que podemos ser salvos. No es por el sufrimiento, pero porque lo hemos recibido, somos dignos. O sea, somos parte de somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Antes no éramos, éramos enemigos. Entonces, hermanos, el hecho que pasamos persecuciones es porque somos dignos. Somos dignos, somos parte del reino de Dios, y esa es nuestra esperanza. Estamos pasando por una tribulación, hemos aceptado al Señor, bienvenidos a la familia del Señor. Gloria a Dios, porque es la manera que el Señor nos va refinando, que nos va pasando por el fuego, que nos está tallando. A unos nos duele más, a unos tal vez ese fuego vamos a estar más tiempo en ese fuego. Amén. Bueno, ya para terminar, ¿cuántas veces, y yo se lo estoy diciendo por mí, yo sé que ustedes no, oramos para no pasar por una tribulación o por una prueba? Señor, y yo creo que después de esos estudios uno va a la casa y dice: ay, Señor, o va manejando y dice: ay, Señor, te pido que no pase por esta. Yo, haciendo los estudios, ay, Señor, ¿se recuerdan cuando estaba trabajando y de repente no trabajaba? Duré como un año y medio sin trabajar. Ahorita ni sé, ni estaba pensando todo esto. Ni siquiera sé. Han pasado 8 años. 8 años, ahora ya puedo decir que tengo un trabajo estable. Después de 8 años, hermanos. 8 años. Ustedes pueden decir: ah, es que el pastor estaba pesado. Ya, estaba pesado. Y yo creía que era, ay, que era bueno comparando a otros. Pero ese soy yo. Y no lo siento como gloria, lo siento como un testimonio para darle gloria a Dios. Y yo pasando en mis situaciones, yo creyendo que era, pues, sí, la economía estaba mala, pero la economía estuvo mala y mucha gente mantuvo sus trabajos. Y yo decía: Señor, ¿qué está pasando? Por eso les estoy diciendo de esto, ¿no? Que, Señor, en realidad debo de pasar por esta prueba, Señor. Señor, soy hijo tuyo. Señor, te estoy sirviendo. ¿Cómo? Señor, ¿cómo? Y recuerden, esa era mi oración. Ustedes ya después que han visto cómo el Señor se ha manifestado, han visto cómo las cosas, lo que hemos estado estudiando las últimas cuatro semanas, la tribulación, lo que es el amor, lo que es la fe. ¿Ustedes creen que estaba orando mal? No me contesten. Señor, sácame de esta tribulación. Ay, Señor, estoy yendo a trabajar 1 hora y media y estoy ganando 1/4 de dinero lo que ganaba antes. Y tengo 5 jefes. Señor. ¿Se recuerdan? Ya. Dicemos: hay que sacar nuestro violincito, hermanos, porque vamos a hablar. Pero era algo que yo me maravillaba, cómo Dios me iba transformando y me iba poniendo en situaciones. Y yo me metí en problemas porque yo creía que esa era la voluntad de Dios y me daba contra la pared. Y si, yo creo que si regresamos a los estudios de antes, vemos la manera cómo Dios nos va llevando y estamos donde estamos porque Dios quiere que ahí estemos y nos va preparando y nos va de una manera muy bonita, como a sus niños los va cuidando. Como cuando tenían los niños pequeñitos, ¿no? Ay, mi hijo, no te vayas para allá porque te vas a caer. Y el niño ahí anda y lo cuida. Ok, ya, para que aprenda. Ahí lo dejan, se caen. Luego se caen y corren, ¿con quién? Con uno, ¿verdad? Y nosotros así, ay, Señor, ayúdame, perdóname, Señor, pero ya no voy a hacer eso, perdóname. Y estamos así. Y otra vez, caminamos, ya nos creemos lo suficientemente. Caminamos y otra vez. Y esa es la vida del creyente, hermanos. Recuerden que es así. Alta y bajas. Altas en la montaña, bendecidos. En situación, en tribulación. Pero ¿saben qué? Vamos a salir de ahí. Son temporadas. Son diferentes sazones que el Señor permite en nuestras vidas. Y al final es para su gloria de Él. Para que podamos alentar a los demás, para que podamos ver que Es real. Es real. El Señor nos puede levantar y nos puede tener aquí. Como también puede dejarnos donde estamos. Él sigue teniendo control de todo. Y Él continúa protegiéndonos, amándonos. Pero nosotros no nos damos cuenta. Porque nosotros queremos que sea como nosotros queremos que sea. Lo que quiera decir eso. Que gane más, que viva aquí, que tenga aquello, que haga aquello, lo que sea. Y no es así. Y en cuanto nos demos cuenta, hermanos, por eso, debemos de orar de esta manera. Señor, Señor, ayúdame. Pero recuerden que es bien importante que a través de las pruebas nos acercamos a Dios más y más y más. Y vamos formando ese carácter que Dios quiere formar en nosotros. Y ese es el punto, hermanos. El punto es que ya somos salvos, pero Dios quiere continuar ese proceso de la santificación, hermanos. De dejar más las cosas del mundo y acercarnos más y mantener nuestra mirada en Él, que es el autor y el consumador de la fe. Es el que comienza la fe en nosotros y es el que está trabajando y va ahí, y nosotros ay, les tiramos, ahí los jalamos, nos talla, ay Señor, y perdóname, y ahí estamos. Ya para terminar, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que les ha sobrevenido, sino, más bien, fíjense lo que dice, dice, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense, dice, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Quiere decir que vamos a gozar porque somos, sí, dice, gozaos, dice, ¿por qué? Pues porque son partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Pues para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Versículo 14 dice, y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. O sea, hermanos, es la única manera de llegar a ser como Cristo. ¿Cómo? A pesar de, o sea, a través de esa persecución y esa tribulación. Porque nos acerca más a Él. Por eso Santiago decía, en Santiago 1:4 decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, hermanos, gócense cuando se encuentren en esas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Versículo que lo hemos estado leyendo desde hace semanas y semanas. A través de esa prueba produce paciencia. Señor, dame paciencia, Señor, porque aquí mi esposa, mis hijos, mi trabajo, ¿oramos por paciencia? Pues va a venir la prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin cosa que les falte. En la versión Palabra para Todos dice, hermanos míos, dice, alégrense. Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades o pruebas. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y eso los hará más pacientes. Quiere decir que estamos pasando por una prueba, pues esa prueba es para probar nuestra fe y eso nos va a hacer pacientes. ¿Qué estamos orando? Nos va a hacer pacientes. Y ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros. O sea, hay que madurar. Hay que madurar. Y mantenerlos sin defecto. Y el problema, hermanos, es que sabemos esto. Sabemos y seguimos orando. Señor, recuerden, este soy yo. Señor, ay, Señor, sácame de esta situación. Señor, no quiero pasar por esto, Señor. Yo soy débil, yo no puedo soportar grandes pruebas, Señor. Señor, ayúdame. Señor, en realidad, ¿tengo que pasar por eso, Señor? ¿No hay otra manera más suavecita? Señor, ¿algo diferente? Y recuerden, las pruebas es diferente. Para unos son relaciones con la pareja, otras son situaciones con los hijos, otros son problemas del trabajo, otros son problemas de dinero, son enfermedades. Hey, depende. Basado a cómo somos nosotros y basado a cómo el Señor quiere usarnos en cada vida individual. En medio de la tribulación y la persecución, hermanos, debemos tener paciencia. En Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia. ¿Por qué? Pues para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén.
Amén.
Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias una vez más, mi Dios, sabiendo, mi Dios, que a través de las tribulaciones, Señor, de las persecuciones, de las pruebas, Señor, que ocurren en nuestras vidas, mi Dios, sabemos, mi Dios, a quién acudir, sabemos a dónde ir, mi Dios. Pero antes de correr a ti, mi Dios, antes de doblar nuestras rodillas, Señor, y entregarlo todo a ti, queremos nosotros solucionarlo. Queremos nosotros hacer la manera que nosotros creemos que es la correcta para aliviar esa situación, Señor. Y Padre, a través de tu palabra nos damos cuenta que estamos estorbando lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Y por todas esas veces que oré, Señor, que oramos, Señor, sácame de esta situación. Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Señor, en realidad tengo que pasar por esto, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor. Porque se nos desaparece esa fe que tenemos en ti. Como los apóstoles decían, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Señor, esa es nuestra oración. Sabiendo que confiamos totalmente en ti, Señor. A pesar de lo que estamos viendo, a pesar de lo que escuchamos, Señor, a pesar de la situación en que estamos, mi Dios, sabemos que tú sigues estando en control, mi Dios, y tú sigues haciendo la obra en nosotros. Y Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tú nos amas, Señor. Y entregaste todo, todo en la cruz por nosotros, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por lo que permites, mi Dios. Y gracias por lo que no permites en nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos, mi Dios, que sigas fortaleciéndonos, que sigas guiándonos, mi Dios, y sobre todo, mi Dios, que en esos momentos que dudamos, mi Dios, o que se desaparece esa fe que tenemos en ti, Señor, oh Padre Santo, que venga esa dulce voz, Señor, a través del Espíritu Santo y nos recordemos. Que venga a memoria de nosotros lo grande que tú eres, lo poderoso que tú eres. Porque tú eres mi Dios, tú eres el gran yo soy. Y te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.